Buenas noches, queridos radioyentes. Volvemos otro jueves más dispuestos a sacar del tedio semanal al ingrato personal que ronde nuestra oscura taberna. Si os ha gustado mi rima, seguro que os da la risa con lo que hoy te los tenemos preparado. Y es que nos encanta sacar el pie del tiesto, el codo de la barra y el culo de una casa que semana a semana se va tornando insoportable. Si te sientes identificado, este es tu sitio y este es tu programa. Así que vamos, corran raudos que hoy la noche está que rasca y qué mejor que un buen whisky para calentar el alma y la garganta. Dense un buen lujo y olvídense por un día de obligaciones, hijos, maridos y mujeres o demás quehaceres, porque los jueves son ya noche obligada con este pequeño grupo etílico que solo busca monada compañía. No tarden que empezamos. Camarero, whisky con hielo, por favor. Buenas noches, mataliebres nocturnos. Estamos otra vez este jueves aquí en Radio Color, dispuestos a haceros pasar un buen rato. Y como siempre, bueno, pues saludar a nuestro camarero de esta nuestra nave en Radio Color. Buenas noches, Pablo Moya, ¿cómo estás?
Hola, amante de la novela hiperrealista uzbeka. ¿Qué tal? Dejar vuestros autores extraños y pasaros por nuestra taberna a tomar un carajillo, un whisky, lo que queráis. Sigue presentando a la parroquia.
Sí, bueno, pues hoy ya viene por segunda vez a este programa. Se ve que le ha cogido gustillo. Buenas noches, Olga, ¿cómo estás? ¿Tienes ganas hoy de
Olga, a lo mejor, ¿no? Se te oye, a lo mejor se te oye.
Trae súper preparada.
El cuello de tu camisa ha dicho que se te ha oído. Habla, no se te ha oído, por favor. No, nuestros oyentes nos claman. Habla más fuerte, por favor.
Buenas noches.
Gracias, Olga.
De nada, Pablo.
Buenas noches, Olga. Y bueno, otro que... un personaje más que especial al que yo tenía ganas de que viniese en esta radio. No sé si es mi alma gemela o antagonista. Buenas noches, Sherlock Mario, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, maligno?
Yo
soy Luis del Olmo.
De escucharte participar. Bueno, y como siempre, antes de comenzar y dar paso a nuestro noticiero bizarro, vamos a recordar a todos nuestros radioyentes que tenéis vía Twitter un medio por el que contactar con el programa y comentarnos todas vuestras inquietudes. Pablo, por favor.
Antes quiero avisar, bueno, sabéis que podéis participar con nosotros a través de @wconhielo en nuestro timeline y, bueno, sabéis que vuestros tweets con cualquier indiscreción, grosería o atentado que pueda ofender a los sentimientos de las etnias suníes o chis, van a ser leídos en el acto. Además, quiero señalar que tenemos hoy aquí a dos becarios de la Universidad Popular de los Tiradores que han venido a hacer unos créditos mensuales aquí en Radio Color, el Guillermo y Ernesto. Así que, bueno, no quieren hablar porque los chicos pues son de pocas palabras, pero bueno, están encasillados en nuestro programa.
Bueno, Guille, creo que quería decir a su novia un te quiero que está en Valencia, pero bueno, Guille, vamos, es tu oportunidad, ¿no? Bueno, pues
Guille hace un gesto con la mano de corazón, hace una mano con gesto de corazón y bueno, y hasta ahí que podemos leer, ¿no? Bueno, pues lo he dicho, que podéis seguir con nosotros, estar en contacto directo a través de whisky con hielo, @wconhielo. Así que nada.
Bueno, pues ahora sí que sí, vamos, no tengo mucho más que decir. Abran sus oídos, échense su whisky, apoyen el culo en la almohada o en el taburete y empezamos. Ahí va el noticiario bizarro.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Esas noticias que no todo el mundo se atreve a dar, ¿sabes? Y que nosotros sí que somos capaces de romper esa barrera mediática en lo que la gente considera moral o poco moral, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿quién dice que lo de dar hostias solo de los curas se limita únicamente a dar pan consagrado? No. Y es que una parroquia de Getafe a un sacerdote le sueltan dos tortas porque a un feligrés no le gustó el sermón. Así tal y como suena, y es que el devoto volvió el domingo a la parroquia, el sacerdote alertó a la parroquia y el primer huyó. Y es que no le gustó el sermón del párroco José Ramón VF, de 48 años, y es que la homilía de la misa de febrero, a su término, su disgusto se le hizo saber al cura a través de dos sonoras bofetadas, ¿no? Así, según cuenta Rivas en ABC, el disconforme era un feligrés habitual que, bueno, esperó a quedarse a solas con el sacerdote para decir que no le parecía correcto y por no discutir, el cura le pidió disculpas. Pero le pegó dos hostias de regalo. Así que nada, chavales, la iglesia está que lo peta por ahí. Siguiendo un poco con el tema de la iglesia, una monja de 84 años asalta con dos cojones una central nuclear en Estados Unidos.
¿Dos o varios?
No, no, con dos cojones, porque en Estados Unidos las centrales nucleares, voy a hacer aquí un poco de para lo de la LOSE, la central nuclear es lo más parecido que hay a una especie de polvorín. Allí es lo primero que ven, disparan y luego preguntan, ¿no? Pues ha sentenciado a 2 años y 11 meses de cárcel a Megan Rice, una monja católica de 84 años que irrumpe en un complejo nuclear con dos activistas para protestar contra este tipo de armamento.
¿Pero era de femen?
Catholic femen. Catholic femen. Pues literalmente se metió en el centro de almacenamiento de uranio, leo extracto de sentencia, para protestar junto a un veterano del Vietnam, siempre hay por ahí algún veterano del Vietnam un poco tronado, y un pintor fascineroso. Eso de fascineroso creo que es una traducción bastante libera del traductor. Bueno, señalar que la mujer hizo una serie de pintadas bíblicas dentro con versículos y salmos en las paredes y murales, en las paredes y muros de la... de la central.
Venga, Pablo, vamos a esa tartaja
nuclear.
Ahí, muy bien.
En siguiente lugar, traigo una noticia que gustará a mucha gente, y es que una serpiente anaconda se traga vivo a un político que estaba borracho.
¡Ostras!
¡Que la traigan! ¡Que la traigan!
Sabía que esta iba a causar cierto gusto en esta sala anárquica, y es que... la noticia tiene años, pero el problema es que el vídeo se ha convertido ahora por la viralidad de YouTube, lo han subido, lo han digitalizado y ha salido, ¿no? Y es que el protagonista fue un político brasileño del estado de Catarina que un buen día se fue a pasear en lancha por el Amazonas siendo engullido por una enorme anaconda tras haberse emborrachado de lo lindo en compañía de un pescador. Lo más insólito es que a pesar de que la serpiente fue capturada y abierta en canal, nadie en el pueblo dio crédito de lo sucedido. Así tenemos el vídeo en el que se ve a la serpiente con el político dentro y cómo el político sale indemne del interior de la serpiente.
Como la infanta de sus juicios.
Sí. Festival del humor.
Por cierto, ¿sabes si Ávila practica piragüismo?
Venga, Mario, se está animando ya.
Festival del humor.
Y ya voy a girar un poco hacia el tema sexual, y es que...
¡Bien!
Santi y yo siempre queríamos impresionar a las mujeres, ¿no? Santi intenta impresionarle pues recitándole pasajes de Aristóteles de memoria, yo artículos, y bueno, así no fue que nos planteamos el celibato como una opción de vida. Bueno, pues es que el juego este en cuestión, que se ha puesto muy de moda, se llama Neck Nomination, y consiste en ingerir alcohol en muy poco tiempo, una gran cantidad, y grabarse, ¿no? Van 5 muertos ya por este tipo de juego. Y es que Bradley Earn, de 20 años, empezó a quejarse de malestar tras publicar un vídeo con la hazaña. Y es que se bebió 2 litros de ginebra de golpe. O sea, de una tacada, delante de un vídeo se enchufó 2 litros de ginebra. Claro, la moda comienza en Australia, pero se está expandiendo a través de las redes sociales. Y es que el juego consiste en ver tanto alcohol de golpe como sea posible y de la manera más disparatada. Santi y yo una vez hicimos eso con unos chupitos de peché. Nos echamos 2 chupitos de peché cada uno a ver si las tías flipaban con nosotros, pero fue que no, que con el peché, vamos, ni con piruleta. Es que nosotros... Mira, ahora somos los del whisky con hielo, ¿sabes? Pero en aquel entonces, cuando éramos jóvenes y primigenios, Santi una vez pidió un mini de Calimocho y dijo, oh, ¿cómo será el Maxi? Porque vio el vaso. Y ya la última, voy a traeros aquí una de estas una noticia fálica de estas que os gustan, y es que mujer incendia el pene de su ex marido al estilo antorcha. Sí, tal cual. De hecho, la noticia la reproducen con esta imagen, bastante graciosa, ¿no? La antorcha humana, pues imaginaros, pues... La antorcha a los Juegos Olímpicos. Y es que Imaginemos, pongámonos en situación, ¿no? Llegas a tu casa, te desnudas y te pones a ver un partido de fútbol por la tele. En pelota, sí. Acompañado de un buen vodka. De repente aparece tu exmujer con la que convives a pesar de llevar divorciado 3 años. Error desde la opinión de la redacción de Noticiario Bizarro. Y hace que vas más de la cuenta. Lo cual dices, joder, a lo mejor se está alegrando. Cuando el estado absoluto de embriaguez se apodera de ti, ella te rocía el cuerpo con alcohol e intenta prenderte fuego. No lo consigue, pero con la ayuda de un periódico que utiliza como antorcha, le prende fuego a tu miembro y esta vez sí que lo consigue. Lo siguiente está claro, pues bueno, ya sabéis lo que viene. ¡Ah, ah, 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 ah! Y huele a Frankfurt quemado, pero nada más. Así que nada. Parece ser que el hombre pueda recuperarse con totalidad, pero bueno, en algunas noticias que hemos traído ya en este noticiario, sabemos que esta gente, bueno, pues peores reconstrucciones de pene hemos visto en las noticias. Y ahora, señores, pido ese momento de solemnidad que solemos pedir a estas alturas del programa para escuchar el himno de nuestra amada patria. No te metas con Corea,
que al final
te misilea. Mientras dejamos que los acordes de la patria embriaguen nuestros oídos y se nos hinche el corazón y estemos henchidos, valga la redundancia, con las notas de nuestro himno, vamos a traer aquí las reflexiones de Big King Jomun, y vamos a encontrar hoy en su libro de confesiones respecto a lo que quería cambiar del año pasado, y es que dice que estaba pensando llevar a su tía al diario de Patricia para pedirle perdón porque tuvo un pronto un poco malo, ¿sabes? Ha establecido una nueva figura jurídica. Actualmente aparcar y la zona de aparcamiento se llama parking.
¡Ojo!
Y bueno, así él. Bueno, pues A ver, la cuide la cuestión es, dice, mirar, el karma existe, fijaros, los griegos inventaron la democracia y mirar cómo están.
Es un libre pensador,
Kim Jong-un. Realmente es una persona que está muy tratada por está maltratada por la opresión capitalista. O sea, no nos engañemos. O sea, es un estado donde la gente vive para el pueblo. Por ejemplo, el gentilicio de Corea del Norte es norcoreano, pero el de Corea del Sur es subnormales, ¿sabes? Y bueno. Y bueno, sabéis que Kim Jong-un tiene una afición especial por las ejecuciones, ¿no? Pues ha pedido un par de ramos para San Valentín, una para su actual novia y otro para su ex, que está en el cementerio. Y la tiene allí en la tumba. Estuve hablando con él y le dije que bueno, pues tuve una conversación esta semana con él diciendo que había dejado de fumar y me dijo que si no iba a echar de menos los cigarritos especiales. Y yo le dije que sí, que el de después de comer, pues que era uno que me llamaba mucha atención, y en el café. Y me dijo, ¿por qué no has probado el de después de ejecutar? Que es esta fetén. Y ya para concluir, hace una reflexión respecto a las políticas económicas de la Unión Europea, capitalistas, la economía opresora. Y es que media Europa en paro y luego me critican a mí por crear campos de trabajo. ¡Qué gente más rara!
Pues sí.
¿Verdad?
Un sabio.
En el fondo, Kim Jong-un es una persona incomprendida, pasará a la historia como, pues, como se merece, como el Big Mac o el Big Leader, perdón. Así que nada, pero bueno, de verdad, nosotros desde Whisky con Hielo y en particular la redacción de Noticiario Bizarro queremos expresar nuestro máximo respeto hacia nuestro amado líder que nos guía. Y como última canción, explota mi bomba en Nueva York. Bueno, chicos, un beso muy fuerte, os dejamos con las notas y cerramos nuestro noticiario. Y hasta aquí hemos llegado. Ya puedes hablar, Santi.
Ah, bueno. Bueno, pues antes de continuar, invitaros otra vez e incitaros, no al sexo, sino a que comentéis vía Twitter en este nuestro programa.
El Twitter está más seco que la mojama,
está
por
más
favor,
seco,
señora.
Mario me mira, pero.
Mario dice. Mario está ofreciendo ahora mismo que señora que va hable por Twitter, bueno,
yo
señora
que
le corresponde.
Recompensa. Aprovechando que me das pie, el.
Mario, tú habla cuando quieras.
El querido líder, me consta que creó una película que no fue entendida en su momento. el querido líder cabalgaba por los extensos campos de nuestra querida Corea. Es una película que creo que en tiempos estuvo en YouTube, pero ha debido ser censurada por haber roto todos los esquemas del arte.
Líder Former se llamaba ahí. ¿Cómo pasar de ser un campesino supremo opresor?
Cierto, pues no, por favor, quiero ofrecer una recompensa. La recompensa es una noche de placer con Santi a cualquiera de nuestros queridos oyentes.
¿Nosotros?
Que nos pueda hacer llegar la película del
amado líder.
Amado líder o lo que fuera de turno.
Yo hablaré
¿cuál sea el
hablaré con la embajada de Corea del Norte en las 500 que tenemos aquí en Cuenca para ver si la tienen archivada. Puede ser, ¿eh?
Puede ser,
pero bueno,
estoy deseando ver.
Me pondré manos a la obra.
Gracias.
Pero bueno, seguro que los cursos de liderazgo de estos del MBA y todo eso ponen esa película. Lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pues ahora ya sé que sí, vamos a dar paso a nuestro... Hoy no está Víctor ni Javier Atienza, pero por supuesto que Pablo y yo nos vamos a hacer cargo de la sección del Concilio del Ron. Vamos adelante, Pablo, con nuestra canción.
Vamos a poner esa canción que nos gusta mucho a Santi y a mí. Es una canción que, bueno, yo quiero expresar antes que tenemos que estar muy atentos a la delicadeza de su... O sea, está inspirada en autores como Cortázar o Neruda, como ha reseñado People esta mañana. En una entrevista recalca, lo que pasa es que lo hace como más de los arrabales, ¿no? Es más chabacano, pero dejémonos embelesar por el sonido de esta música. Ojo al parche que dijo Jack Sparrow.
Pienso en tus caricias, solo pienso en tus abrazos. Me despierto en la noche y no hay nadie a mi lado. Tengo el cuerpo desolado de mareos y deseos. Tengo ganas de un soldado, un marinero, un pistolero. Hazme el amor. Tócame un poquito el higo. Hazme el amor.
Bueno, esta canción de que es a petición popular la volvemos a poner de igual manera que volvemos a traer al programa de Uzi con Hielo por petición popular. Tenemos durante esta semana el correo de Uzi con Hielo ha estado literalmente a reventar y nos han vuelto a pedir una segunda parte, una segunda vuelta de tuerca.
Es que se acercan los Oscar, entonces
a nuestra crítica peculiar de cine sobre ciertas películas que Pablo y yo recomendamos de... Siempre tienen un toque erótico porno festivo, pero que como siempre, bueno, pues se conjugan con
vamos
el drama,
a ver,
el humor y...
Nosotros queremos reivindicar el cine para adultos como una variante del cine del séptimo arte, pero lo hacemos desde un punto de vista cinéfilo, o sea...
O como una variante del material utilizado para los cursos de RCP y primeros auxilios.
Gran vídeo, gran
vídeo. O para aprender a tocar instrumentos navideños como la zambomba. O sea, es que o el almirez, es que
o el órgano en definitiva.
Bueno, el caso es que nosotros reivindicamos una acción cultural con las películas de adultos, ¿no? Y bueno, yo voy a empiezo ya si quieres ya
sí,
o
Pablo.
La tienes tú ya por ahí alguna preparada.
Nada, arráncate, Pablo.
Me voy a arrancar con El sexto sentido. El sexto sentido realmente es una secuela de la película homónima de Bruce Willis, El sexto sentido. El sexto sentido, lo que pasa es que la diferencia en El sexto sentido, si recordáis, el niño veía muertos. En esta, el niño, que no es tan niño porque tiene un mastuerzo como de 27 centímetros, ve a gente en bolas. O sea, es una especie de visión.
Vamos, está saliendo.
Realmente, vamos a ver, la película... Transcurre en el condado de Tampa, en Missouri.
Massachusetts
está para otras. Está para el último trámite y tal. No, entonces, bueno, la película hay que reconocer que no vamos a hacer los spoilers del tema de la trama, pero bueno, es una trama muy contundente, el guión está muy trabajado, unos diálogos bastante... O sea, se nota que ha habido un trabajo previo de producción y tal, los actores muy metidos. Destacar la actuación estelar de Jonathan Wiheimer, que tiene un tronco importante y que bueno, que hace una actuación magnífica, ¿no? A estos efectos también señalar que en ese sentido, bueno, el desenlace es bastante trepidante y la música hay que reconocer que está muy cuidada. Se pasa de esta música que evoca un poco a mundos de luces de neón a una música un poco más refinada que hace más confortable el disfrute de la película, ¿no? En sí.
Bueno, pues yo la primera recomendación que os traigo es La Guerra de las Galaxias. Es una película súper, hiper, mega intrépida, donde el argumento principal está lleno de ambición. Y es que, bueno, pues la protagonista, Padme Amidala Lamas, tiene la intención de viajar por toda la República Galáctica en una búsqueda de intentar trabajarse a todos y cada uno de los miembros de los planetas, sobre todo del borde exterior. Y bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Porque ya quiere ser la más guarra de toda la galaxia. Pero bueno, pues le surge el problema de que va dejando por el borde exterior. Resulta que se queda embarazada. Y claro, toda la galaxia, todos los planetas por los que ha estado Zaraje guiando a gente, pues la van buscando por el universo porque quieren saber de quién es el hijo. Entonces, claro, la película tiene un trepidante final, será una especie de juicio en la capital Coruscant sobre el parlamento lleno con todo, se puede ver toda la gente.
¡Un bucaque de la leche! ¡Es un bucaque de la leche!
Se puede ver toda la gente que se ha trabajado la Guerra de las Galaxias y intentan decidir quién es el hijo de, al final, bueno, pues la película termina con un final un poco, no sé cómo.
Es que los spoilers, Andy, cuídanos los spoilers.
Que no se sabe quién es el padre de lo guarra que ha sido en la galaxia, pues no se sabe quién es el padre. Y bueno, yo antes de que darle el paso a Pablo, quería preguntarle a Mario si sabía alguna película, porque yo sé que él es aficionado también al género.
Yo tengo una para ti, Mario, ahora.
Sí, bueno, debo confesar que he visto alguna.
Se rasca la nuca.
Por documentarse.
Alguna vez veo porno, sí. Alguna vez. Hay días que dos veces o tres. Y bueno, de lo que quería hablar es, bueno, lo que es la iniciación a lo que es ver porno. Que bueno, como supongo que como casi todo el mundo, todos los chicos, por lo general suele ser un acto en grupo, una especie
de comuna,
de quedada,
¿no?
De la manada para descubrir qué es eso de pelársela. Y bueno, en nuestro caso fue con El Fantasma Libidinoso. Una película que, bueno, trataba pues la había acontecido lo siguiente. En el siglo XII, la condesa de un lugar concreto se había acostado con un monje que casualmente era negro. Los monjes negros del siglo XII, pues todo el mundo los conoce, el típico monje negro de tranca de 40 centímetros. Y el conde que se había sorprendido en el acto de
siempre
infidelidad macabra en un templo de Dios y con un siervo de Dios. Entonces los apuñalaba y claro, entonces el sitio quedaba maldito. Y siglos más tarde, en la época actual, pues la gente lo visitaba. Y casualmente a lo largo de la película, bellas damas iban quedándose rezagadas y el espíritu del fantasma libidinoso aparecía a consolarlas. Lo mejor fue la conclusión de la película, en la cual veíamos cómo el monasterio tenía dos entradas, una para los turistas y otra para los libidinosos habitantes del pueblo que alquilaban togas de monje al módico precio de $20.
El violador de la toga.
Bueno, y sobre todo antes de que darle paso a Pablo, una pregunta sociológica a Mario, y es ¿qué conclusión sacas de tus gestos comunales cuando eras adolescente? Como hablas de
el
acto de iniciación.
Ya.
¿Alguna recomendación?
Quiso montar un grupo de Pulso y Púa, pero no.
os recomiendo, jóvenes iniciados en el arte del onanismo, que siempre tengáis servilletas a mano. Y no utilicéis aceite coipe de mamá.
Vale, pues dicho esto, salido de una cabeza, no sé si inteligente o macabra, de ella.
Macabra.
Me temo.
Ahora es tu turno, Pablo. ¿Cuál es tu siguiente recomendación?
Mira, mi vamos a ver, la siguiente recomendación es un poco directa, ¿no? El título es Con pollas y a lo loco, ¿vale? Entonces el título no deja mucho a la imaginación, pero realmente hay que reconocer que esta película cuida muchas cosas, cuida la calidad, ¿no? Con pollas y a lo loco viene a contar la historia de un manicomio, ¿no? un manicomio donde una enfermera ninfómana pues encuentra su forma de autosatisfacerse entre pollas y a lo loco, porque bueno, pues ella dice que forma parte del tratamiento y tal. Entonces, claro, en el fondo la película, fuera de lo que son las escenas sexuales, plantea un dilema ético, ¿no? Porque claro, la enfermera se enfrenta que después de 20 casquetes con 20 zumbaros de la cabeza, dice, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar, a dónde quiero llegar? Entonces, claro, ya llega un punto que ella se ve presa de su propia enajenación y por eso ya de ahí viene, pues venga, ella dice, además, dice en un momento, dice, a lo loco, claro, entonces ya de ahí viene el título, ahí sale un bucaque con polla y a lo loco, pues ya está.
Un golpe psicológico en el entramado de la película.
Claro,
claro. La enfermera se vuelve enferma por...
Claro, es un punto de ingresión hacia sí mismo, ¿no? Es como si pone Google en Google y Google se retrotrae y se concentra sobre sí, ¿no? Es una especie de... La enfermera que estaba ahí para curar, luego resulta que por sus terapias tiene que...
Necesita ser curada.
Y yo...
Tiene ese toque freudiano, ¿no?
Claro. No, ese toque de que es una película que luego la puedes comentar con tu amigo porque te deja el final abierto, ¿no? Todas en esta suelen dejar el final bastante abierto porque son la leche el final, pero por regla general... Ha sido muy fina, ¿eh? Pero por regla general, pues esta es una película que da pie a bajarte al bar y comentar el final, ¿no? También quiero traer a colación, antes de que me interrumpan, una película que estando aquí Mario hoy... Y es Semental, querido Watson. O sea, Semental, querido Watson, como no.
Gran amigo y mejor persona.
Claro, gran amigo y mejor trócola, porque madre mía, sí, está constipado siempre, menudo trancazo lleva encima. Pero, por lo demás, bueno, esa película es bastante. Hay que reconocer que no tiene mucho guión ni mucha trama, ¿no? Pues.
Bueno, pues yo, mi siguiente película, la siguiente recomendación, no es quizás muy, muy para adultos, pero sí para, bueno, pues para adolescentes o echarse unas pequeñas risas. Va en la línea de las típicas películas de American Pie, pero por supuesto es mucha mejor. Y es que la película de la que estoy hablando es Papoya el Marino. Y bueno, puede empezar quizá. Bueno, es una película que tiene un principio algo trágico, ¿no? Porque igual que en Crepúsculo, como comenté la otra vez. Papoya el Marino, el personaje principal, se siente desdichado porque siente que su instrumento no funciona bien. Con Olivia no la alivia precisamente. Y bueno, pues le cuesta, ¿no? Entonces se siente frustrado hasta que
conoce a Pelé y le enseña cómo solucionar sus problemas, ¿no?
Hasta que descubre las espinacas. Entonces, una vez descubre en las espinacas que ahí reside el verdadero poder de poder hacer funcionar el instrumento. Entonces tiene la película tiene esta pequeña moraleja o enseñanza de que no hay que ir tanto al McDonald's y hay que comer más verdura porque realmente eso es lo que da la fuerza y sobre todo estar empezando quizá le den un Oscar porque la empiecen a recomendar para niños pequeños para incitarles a comer espinacas, ¿no? Porque por ahí
sí,
viene
yo,
la fuerza.
Yo, la
y mía, recordad que la, si coméis espárragos no está rico.
No, pero
así que quered a vuestra novia y no comáis espárragos.
Pero los nabos, a lo mejor a las chicas sí le pueden. O sea, todo en el fondo, esto tiene un contenido vegetariano bastante importante, ¿no? El comer nabos. Tal.
Olga, ¿algo que.
Algo que aludir? ¿Te sientes violentada en algún momento?
No, tenía otra
¿necesitas que te violentemos?
Yo quiero mencionar otra, pero por la banda sonora. Es que quiero hacer especial mención. La película es un poco floja, se llama Chingar junto al mar. Pero es que. Pero sí.
Era malísima. Diré,
no, era mala, pero hay que reconocer que la banda sonora fue nominada a un puti Oscar. Y es que, ¿os acordáis de esta canción que era un bolero que decía mirando al mar soñé que estabas junto a mí? Pues esta banda sonora. Entonces, llega una escena muy romántica, ¿no? Con el atardecer, ella de rodillas, comiéndole todo el tordo, pues tal. Entonces, y sonando esa música de fondo. Hay que reconocer que. Solo por ese momento, es una película bastante floja la trama argumental, pero solo por ese momento merece la pena observar esa. O sea, ese momento hay que reconocer que el director Johnny Polladura trabajó bastante bien.
Bueno, yo mi última recomendación, y evidentemente para demostrar que el porno no está reñido con el terror, igual la última vez hablaba de Crepúsculo, también va de vampiros, pero pues, supuestamente algo más serio, y la película se llama El Conde de Drácula. Y bueno, pues. Cuenta, pues igualmente, la situación de esa también tiene un trasfondo algo trágico, ¿no? Porque es como intentaba. Muestra la situación de muchas personas de que, a pesar de tener muchas razones sexuales, no pueden tener hijos. Pues un vampiro, pues no puede. Pero El Conde Drácula, pues. Una buena película, una mezcla entre drama, miedo y.
Sí, estaba patrocinada por Central Lechera Asturiana. Que fue la que proporcionó todo el tema del aterrizaje.
Y bueno, pues ahora sí que sí.
Creo que Mario tenía algo que contarnos. No, hay nada que contarnos.
Drácula me ha dejado un poco impactado, la verdad.
Yo la recomiendo, Mario.
Me ha dejado blanco. A mí me ha dejado blanco.
Tenéis todo el material en internet. Podéis consultar siempre que necesitéis cualquier duda al programa. Podremos ayudar a conocer mejor vuestros cuerpos.
Creo que si Mario se animase y tuviese más tiempo, podríamos abrirte una pequeña sección sobre, para la gente que llame e interactúe contigo, sobre dudas referentes al sexo, sobre todo para adolescentes.
Soy un neófito, lo siento. No puedo comprometerme a poder guiar a los jóvenes onanistas en su camino de sabiduría, pero bueno, haré lo que pueda.
Gracias. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer un breve descanso de 2 o 3 minutitos y volvemos ahora sí que sí con la tertulia. Hasta ahora.
We'll be right back.
Bueno, pues ya estamos, queridos radioyentes, otra vez aquí de vuelta en la taberna de Radio Color, dispuestos a disparar improperios según convenga, nada dañinos si lo comparamos con otros disparos que revolotean hoy por otros lugares del mundo, entre ellos Ucrania o Venezuela. Sin ánimo de frivolizar, bien, esta gente podría dedicarse a cocinar tartas más que tortas, pero como sabemos que eso de la paz es ilusión y mentira a partes iguales, hoy el equipo de Busy con Hielo intentará embaucarles y dibujarles un mundo en el que todo es más fácil de entender y mucho más sencillo de solucionar. Gracias por anticipado, pero no me den las gracias por dormir mejor esta noche. Ah, y un consejo, mañana no enciendan la tele y tómense un whisky. Así que bueno, pues vamos a dar paso a nuestra tertulia. Invitaros de nuevo, por favor, a que participéis vía Twitter, que eso está más seco que la mojama. Y ahora sí que sí, con la regla de... Bueno, pues vamos a empezar con nuestros propios comentarios. Pablo, si tienes algo que decir respecto al tema, es tu turno.
Bueno, yo ahora quiero poner pinceladas, ¿no? Y luego ya me quiero extender un poquito luego más adelante, pero bueno, pinceladas. Las revueltas populares... Están bien, están mal, no lo sé, no lo sé. Depende, depende, y no podemos valorar cada revuelta es un mundo. Sí es cierto que está bien que la ciudadanía salga y se movilice y tenga una conciencia. El problema es cuando esa ciudadanía que sale y se mueve empieza a haber una conculcación de derechos, bien por parte, generalmente suele ser por parte de la autoridad, ¿no? La que lesiona los derechos a través del uso de una fuerza desmedida o el despliegue de determinadas fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, yo pues de momento quiero pegarme esas pinceladas, aunque luego me gustaría ahondar en bastantes puntos en particular.
Mario, tu turno.
Bueno, revueltas ciudadanas. Bien, sí, revueltas ciudadanas empezaron en el nazismo, revueltas ciudadanas empezaron en el fascismo. Revueltas ciudadanas han llevado a Egipto al maravilloso régimen democrático que es hoy. Pero sí, no seré yo quien deslegitime las revueltas ciudadanas. Santi.
Hola, si quieres decir algo, aunque sea tu madre, pues ahora es tu turno. No, bueno, sé que estás anonadada por la grandeza de este programa. Bueno, yo lo primero que me llama la impresión, y sí que quizás una breve reflexión para la gente de todos los países, es que aunque los motivos sean diferentes y unos justifiquemos unos y otros justifiquemos otros, sí que es verdad que está clarísimo que todo este tipo de revueltas se den en una época convulsa en todo el mundo por una crisis más que brutal. Entonces, quizá es obligado replantearnos la política o cómo ha de ser la política cuando todo quizá nos va bien, es decir, porque parece que todo el mundo estamos contentos cuando... va a sonar un poco estúpido, cuando nos va bien, pero realmente el hecho de que, quizá como en España, cuando nos iba todo bien, era que realmente podía seguir yendo bien eternamente. Es decir, hay que plantearnos cómo estamos actualmente o cómo estábamos o cómo estamos en un momento dado para intentar evitar lo que pasa ahora, que haya un descontento brutal, sea por lo que sea o por causas opuestas con el gobierno, y se den este tipo de guerras o de no sé cómo llamarlo.
Santi, si no te entiendo mal, lo que quieres decir es que, o por lo que he decidido entenderte, no quiero poner palabras en tu boca, que la gente cuando tiene curro y comida no sale a la calle, pero la gente cuando no tiene curro ni comida sale a la calle y pide democracia.
Sí.
Eso sí.
Pero el fallo
triste,
está,
pero
el fallo,
cierto.
El fallo quizá que le podemos ver a la gente es que cuando tenemos comida y trabajo creemos que estamos en democracia. A lo mejor realmente no está habiendo democracia por mucho que tengamos todas nuestras necesidades cubiertas. Ahí está.
O sea, yo, por ejemplo, y podrías venir un poco a colación, ¿no? Cuando viene el 15M. El 15M es un movimiento que trae una cosa interesante, que es el sistema falla. Pero el sistema viene siendo el que viene siendo desde el 78. ¿Es que no ha fallado hasta el 2011? No. Lo que pasa es que hasta el 2011 quizá estábamos un poco anestesiados. Anestesiados en ese sentido, ¿no? Pues mientras yo tengo trabajo, tengo comida, tengo casa, los problemas de los demás, pues bueno, son de los demás. Como muchas veces decimos, ¿no? Esos problemas dejémoslos al Pablo del futuro, dejémoslos al Mario del futuro, o a Santi del futuro, o Olga del futuro, o...
Becario del futuro.
Becarios del futuro, que becarios
sin
futuro.
Eternos becarios.
Becarios sin futuro.
Yo, bueno, otra reflexión que quiero hacer no es tanto a criticar la situación que está pasando actualmente en estos dos países, sino la postura que toman los periodistas en este país, ¿no? Evidentemente, pues por ejemplo, tenemos quizá a la gente más de izquierda criticando quizá el papel del gobierno o el el papel del gobierno en Ucrania, por ejemplo, no del gobierno, sino de la gente de derechas en Ucrania, saliendo a la calle quejándose, y luego tenemos a los periodistas de derechas quejándose del gobierno en Venezuela. Sin ánimo de meterme ahora en una discusión sobre qué parte de, si la izquierda o la derecha, cuál de los dos tiene razón, dos puntos. Uno, creo que todos tienen claro, y todos tenemos claro, que venga de donde venga, en cuanto se empieza a matar a gente, no es lo correcto, eso lo tenemos claro. Pero la crítica que yo mando al periodista de hoy en día es que, aunque critican...
Mercenario.
¿Eh?
Mercenario de hoy en día, perdón, dijo.
Al mercenario de hoy en día, aunque todos comparten el hecho de eso, de que la muerte y matar a gente está mal, se centran más en criticar el gobierno o el acto de... el gobierno contra el que ideológicamente están en contra, o al pueblo con el que ideológicamente están en contra, y no se centran prácticamente ni exclusivamente en criticar meramente la violencia como falta de democracia, sea por el régimen que sea el que esté oprimiendo o no oprimiendo. No sé si me explico. Es decir, los periodistas se centran más en la crítica ideológica al país o al pueblo en cuestión, y no tanto en el hecho de que las formas no son las formas. Entonces, es una crítica al periodismo actual de que de esa falta de objetividad, quizá, o de busca de intereses, cuando en el fondo, bueno, pues se están pegando igualmente, sean de derechas o sean de izquierdas.
Bueno,
no, Mario, dale.
Yo no seré nunca quien deslegitime la violencia, pero voy a decir una cosa, y es que ya no es que hayan muerto 6 personas en Venezuela, sino que ha muerto una tía buena.
Mami. O sea, eso ya sí que no se puede.
No. Precisamente quiero continuar con la crítica que estábamos haciendo los periodistas. En Venezuela han muerto 6 personas, y bueno, sí. Ahora se habla mucho de la muerte de la señorita. Lo tengo apuntado por aquí, tiene un nombre muy bonito. Génesis Carmona. Que casualmente Génesis, lo he buscado en la RAE, no os creáis que soy culto. Significa comienzo en una de sus acepciones. Vamos a considerar que quizá la muerte de Génesis Carmona puede ser el comienzo del derrocamiento del régimen revolucionario venezolano. Y sin embargo, no sé, porque por ahí alguien tiene la cifra del número de muertos que hay en Ucrania.
Van por 50 aproximadamente.
Van por 50.
Lo he oído la radio antes de llegar.
Van por 50, pero muere una tía guapa y ¡boom! Lo peta Twitter.
Bueno.
Vamos a ver, yo quiero ponerte una cosa. A ver, yo voy a decirlo así de una forma muy, muy Román Paladino, ¿no? En Román Paladino. A Venezuela, en España, el sector de la derecha le tiene muchas ganas. Y es verdad. Porque Chávez es un tío que le ha caído mal a media España, ¿no? A mí me ha parecido, a mí ni fu ni fa. Mientras no me gobierna a mí, pues allá cada uno. Pero entonces, parece que Venezuela es ese país que miramos de reojo. Porque Venezuela, además, ha sido refugio de los miembros de ETA. Porque Venezuela nos ha fastidiado no sé cuántas empresas nacionalizando su producción. Entonces, en Venezuela tenemos una especie de pequeño resentimiento. Igual que lo tenemos ahora, por ejemplo, hacia Argentina. Que le tenemos ahí un pequeño resentimiento por lo de Repsol, tal. A lo que quiero llegar. Aparte de Venezuela, claro, la derechona más derecha está encima frotándose las manos con esto, porque Venezuela era el socialismo del siglo XXI. O sea, vamos a ver, siendo honestos intelectualmente, el comunismo ha fracasado como ideología. Cae la URSS, cae la RDA, Corea es lo que es, la amamos, pero es lo que es. Cuba es lo que es. Y Venezuela, en cambio, es una solución bastante viable. O sea, sin engañarnos, es una solución bastante viable. O sea, hay recursos para los ciudadanos, hay servicios públicos. Oiga, perdone, yo es una solución que se postula como la nueva alternativa. Claro, eso al bloque conservador o a los bloques más anti izquierdistas le están flipando con que Venezuela se venga a pique. O sea, y eso es algo que da mucho morbo. Porque Ucrania, en el fondo, como hemos hablado fuera de micrófono, no deja de ser una provincia. Una provincia que hace hasta el 91 era de la URSS, y ahora, pues a ver, Europa quiere extenderle el garfo y cogerla. Pero Venezuela es una golosina que quiere todo el mundo. O sea, además, tiene petróleo para aburrir, por cierto. Que es que eso es importante.
Y por supuesto una cosa, y es que si cae Venezuela, cae Cuba. es una cosa que es impepinable. Venezuela ahora mismo es
el baluarte.
El baluarte de Cuba, o sea, la.
No, no, la es que si cae Venezuela, si cae Venezuela, cae toda América Latina, ¿eh?
Sí, todos estos movimientos.
El Evo Morales, Correa, toda esta gente, Kirchner, toda esta gente se viene abajo. Porque ha perdido, pierde el referente. O sea, porque. Perdón, y perdón que os esté comiendo, pero. Todos estos sitios donde se ha intentado este régimen socialista moderado, ¿no? No, no el estilo comunista, socialista sin más. Ha salido, está pichipicha, menos en Venezuela, que va bien. Venezuela es el modelo a seguir, y es verdad, Venezuela va muy bien. Menos que, pues tienen 21.000 homicidios al año, pero por lo demás…
Bueno, selección natural.
Pero por lo demás, tienen servicios, tienen… Oye, es un estado que da lo que promete. Pero claro, estos otros países no. Si Venezuela cae, sería como… Yo qué sé, o sea, es la caída del liderazgo, ¿no? El líder, el que marca el camino, se viene abajo, ¿no?
Bueno, pues… Yo entiendo, sí que me queda claro que las ramas ideológicas, al menos en España, se centran más en atacar al que ideológicamente es contrario antes que simplemente explicar o por qué creen que fallan esos sistemas, bien sea comunismo, socialismo o el que sea. Y que os quiero lanzar una pregunta que, si me la podéis resolver, pues os lo agradezco ya, si creéis que en el caso de Venezuela tiene algo que ver la política estadounidense, que muchos venezolanos critican ahora, que esto es un ataque yanqui, no sé qué. Quizás es un mantra que usan, o realmente hay cierta parte de ataque estadounidense.
Bueno, por supuesto, la teoría del enemigo exterior ha sido utilizada desde siempre, vamos. Me podría remontar al franquismo, al nazismo, pero es que es incluso anterior. Siempre hace falta un enemigo exterior, sobre todo cuando estás intentando imponer una revolución. Hay un enemigo fuera.
En el caso de Cuba, ¿realmente, por ejemplo, hay un. O en el caso de Corea del Norte, ¿realmente hay un cerco económico a Corea del Norte o a Cuba que produzca un algo económico?
Ah, por supuesto. Por supuesto.
Entonces, ¿qué legitimidad tienen?
A Cuba no.
Entonces, ¿qué legitimidad tienen esos países, o hasta dónde pueden decir lo que nos pasa tiene un poquito de culpa por esta opresión? Si es que se da de
yo eso, voy a pregunto, poner, ¿eh? Voy a matizar un poco. Corea está en guerra, no se nos olvide, ¿eh? Corea es un sitio en guerra. No es, es un armisticio, es una tregua.
Sí, pero claro, luego, pero Cuba, luego, pero luego te llega el Cabo de Venos, por ejemplo, y te dice que hasta en seis ocasiones han intentado restablecer la paz con Corea del Sur y que Estados Unidos no les ha dejado. O que, por ejemplo, no pueden tener actividad comercial totalmente
exterior.
Libre o exterior porque
bueno, pero por los tratados internacionales. Bueno, pero el tema de la moneda es otro tema porque no da garantías. O sea, cuidado, la moneda la moneda coreana, norcoreana, es que no da garantía. Entonces, por eso no puede hacer un comercio exterior viable y por eso quiere divisa. Yo quiero matizar una cosa. Ha habido injerencia de Estados Unidos. Siempre. Sobre todo en plena Guerra Fría. Y ahí yo traigo a colación la sentencia del 73 sobre actividades militares y paramilitares en Nicaragua, de la Haya. Entonces, es cierto que hubo actividades paramilitares en Nicaragua, con Sandino, toda esta gente, en esos años. Claro, y quien tuvo, retuvo, y en el fuego siempre quedan cenizas, ¿no? No digo que haya una presencia tan activa como en aquella época, pero sí que es cierto que Estados Unidos vigila muy de cerca a sus vecinos, comprensible. Bueno, ya eso sería otro tema, porque ahora parece que sus vecinos podemos ser nosotros, que nos monitoriza nuestra actividad. Pero yo, a ver, la teoría del enemigo exterior, cierto, es un mantra, pero también tiene un punto de veracidad, ¿eh? Y no por ello estoy dándole la razón al gobierno venezolano, sino tiene un punto de verdad.
O sea, bueno, por supuesto, Pablo. Las injerencias externas, tanto políticas como económicas, sobre todo económicas, son una constante. Vamos a ver, mencionábamos antes Ucrania, se filtraron los cables de los espías americanos en los que estaban estudiando las posibilidades de alimentar a esa oposición, ya sea por una financiación económica, ya sea con un apoyo político. Sabemos que se ha hecho en Siria, sabemos que se ha hecho en Egipto, y es una constante. Siempre que hay un cambio que puede beneficiarte como potencia exterior, España también lo ha hecho, los países extranjeros prestan su apoyo, obviamente por un interés comercial y político en la zona.
Vale, yo habláis de problemas económicos, yo quiero plantearos una pregunta, y también para Pablo si está un poquito más informado, y es la siguiente. Sobre todo hay un, creo que se ha dado una deflación fuerte en lo que al proceso refiere en Venezuela, si no me equivoco, y yo quería saber si la situación económica que pueda atravesar Venezuela ahora es bien porque es, el socialismo ha llegado a su límite, cosa que como puede pasar en España, o teniendo petróleo como el que tienen ahora, simplemente es una mala gestión gubernamental.
A ver, yo pienso que... Bueno, yo pienso y me baso un poco en los datos y lo que se ha venido hablando últimamente. Hay las dos cosas, ¿no? El socialismo ha tocado un techo en ese ámbito porque... Pero, bueno, dos cosas que están unidas. Ha tocado un techo el socialismo porque la mala gestión, ¿no? O sea, irónico.
¿Es posible gestionarlo bien? Te cambio la pregunta.
Hombre, claro que sí. De hecho, hay países tremendamente ricos como Dubái, Kuwait... Entonces estos países son ultra ricos por tener el mismo petróleo que Venezuela. Lo que pasa es que, claro, esta gente, bueno, lo explota en un régimen de capitalismo.
Pero que tienen unas reservas fuertes de petróleo, que tengan ese tipo de cosas como la deflación de precios, es más una mala gestión.
Claro, y no tanto que eso de hecho ahora mismo han tenido, países. No sé si lo sabéis, y si no lo sabéis, pues lo digo, el lunes salió la nueva ley venezolana para el control de la especulación de precios de mercado. Una ley que prohíbe que entre el precio de inicio y el precio final haya más de un 30% de diferencia, ¿no? O sea, intenta evitar la especulación y tal. Claro, realmente no intenta evitar la especulación, intenta evitar la inflación. Pero claro, evitar la inflación por esa vía, lo que vas a hacer es sumergir economía. Por tanto, realmente...
Y más cuando un 49% de la población, creo, no está de acuerdo con el régimen.
Claro, es un régimen que Maduro tiene la sociedad bastante dividida. Entonces, bueno, tenemos ahí un problema serio. Además, claro... vamos a ver, Venezuela era muy fuerte cuando Chávez. Porque Chávez era un hombre muy carismático.
Sí, pero bueno, la economía no es la que es. Da igual,
sí, pero el sentimentalismo vende. Me explico lo que te quiero decir. Cuando tú eres muy carismático, pues la gente está más contenta contigo. En cambio, Maduro no es igual. Maduro no es Chávez, ¿sabes? Maduro es un hombre más... Bueno, es un chofer, de hecho, de autobús.
Vale, dale.
Bueno, mira, un comentario sí que te quería hacer. Yo la verdad es que no conocía a este señor porque no tengo ni puñetera idea de Venezuela. pero está investigando un poquito quién dio la orden de disparar a los manifestantes y es el responsable de que haya una tía buena menos en el mundo. Os lo recuerdo a todos. Afortunadamente, y para esperanzaros, nace una tía buena cada 5 minutos.
Eso
hay
es
que
mucho.
Esperar a que crezca, pero bueno. al hilo de esto, no del crecimiento de las tías buenas, sino del poder en Venezuela, os quiero comentar un personaje que se llama Diosdado Carbello, o Carballo, es que no
sí, el presidente
letra,
de la Asamblea Rajoy. Nacional. El presidente
podría
de la
ser todo un presidente del gobierno de España. Bueno, el señor Diosdado, os recuerdo que en el año 2002 al señor Hugo Chávez se le hizo un golpe de Estado,
sí.
Se hizo caquita. Y nada, el golpe de Estado duró 4 días, especuló sobre la posibilidad de que hubiese sido un autogolpe de Estado, etc. El señor Diosdado fue el presidente de Venezuela desde que se retomó el poder por las fuerzas bolivarianas, como se denominan a sí mismos, y devolvió a Hugo Chávez al poder. Este señor actualmente es ministro, secretario de la presidencia, exministro del interior y toda una serie de cargos de responsabilidad en el partido. Si a mí me gustaba mucho, la verdad es que estudié ciencias de desinformación, y tengo la deformación esta académica, porque profesional no, porque no hay Dios que trabaje de esto, de mirar las fotos. Miras las fotos, Hugo Chávez en no sé dónde, Hugo Chávez en no sé cuántos. Y no hay que mirar al personaje, o sea, el pie de foto siempre es mentira. Tienes que mirar quién está al lado de Hugo Chávez. Y al lado de Hugo Chávez, casualmente, he estado mirando unas cuantas fotos, por lo menos 3, y estaba el señor Diosdado. El señor Diosdado estaba al lado de Hugo Chávez en todas. Pues el señor Diosdado es el que sigue estando ahí al lado del señor Nicolás Maduro ahora mismo. Hablabas del carisma. Hugo Chávez tenía más carisma. El señor Diosdado está muy calvo, muy feo, todo mi respeto a los calvos. Pero no es nada fotogénico. Gracias. Ni parece un hombre energético. Nicolás, pues hombre, habla con los pájaros, habla con su padre celestial Hugo. Y
flipante lo de la cara de Hugo Chávez en el metro, ¿eh? ¿Os acordáis lo de la cara de Hugo Chávez en el metro?
Es brutal. Pero bueno, es un poco el discurso de Cuba, de el Che murió por nosotros. Pues si esto consigue mantenerlo unos cuantos años, pues Hugo Chávez murió por nosotros y lo mató la CIA.
Claro, sí. Yo, no, CIA más que sí, le inoculó un cáncer la CIA, dijo Maduro. Antes.
Quiero... Bueno,
era casual que gran número de líderes bolivarianos habían contraído el cáncer.
Sí. Kirchner. A lo mejor no era porque fumaba, ¿eh? No era por otra cosa.
No,
me viene a la cabeza.
Otro comentario que os mando y con una pequeña duda, y es, como sabemos, en Venezuela hay ciertos grupos paramilitares, ¿no? Que actúan en plan guerrillero de Salvador, del del Estado. Y bueno, pues creo que, no sé si ha sido hoy o ayer, salió un artículo de, bueno, pues de un venezolano que decía que una de estas fuerzas paramilitares le habían violado con un fusil.
¿Vale? Brigada Hugo Chávez, vale, joven.
Entonces, la pregunta que os mando es: ¿se puede desvincular, se pueden desvincular o hasta qué punto se desvinculan este tipo de organizaciones paramilitares del gobierno venezolano?
A ver, yo pienso que no, y de hecho había un documental de John Sistiaga bastante bueno sobre los guardianes de Chávez, que hablaba de fuerzas paramilitares dispuestas a mantener la revolución, y de hecho algunos salían...
¿Qué, el gobierno hace una vista gorda o realmente es algo, digamos, oficial que mantiene el gobierno?
Esto es como...
venezolano.
A mí esto me recuerda un poco como... A ver...
Camisas pardas.
Las camisas pardas, o en España el GAL.
Prácticamente.
Que era el GAL y el gobierno miraba para otro lado, ¿no? No, el GAL o los tercios estos españoles católicos.
Bueno, una cierta organización social, pro-régimen, financiada de una manera un poco indirecta y muy afín. Es básicamente...
¿no? De hecho, le llaman para trabajo sucio. O sea, esa gente va, tienes que ir a cerrar una televisión, y no va la policía ni un juez. Van esos tíos, esas bandas con cuatro pistolas, y te cierran la televisión. Es fácil. ¿Sabes? Y claro, tú eres un trabajador que estás ahí en una redacción, te entran cuatro de cerebrado con unas pistolas, ¿tú qué vas a hacer? Pues claro que cierro. Apago la televisión y lo que haga falta.
Aprovecho la ocasión para comentaros, para que no tengáis ningún problema en el aeropuerto, en Venezuela poneos un pañuelo rojo. Significa que sois adeptos al régimen y pasaréis tranquilamente.
Vaya.
Pero claro, yo lo que me es que estas fuerzas paramilitares las vemos mal quizá, y luego en el caso de Ucrania, las fuerzas gubernamentales, que también están matando, hay sector de la población que sí que los ven bien, porque como claro, allí los que el pueblo y los que exigen libertad son más los de derechas, entonces a mí se me da ahí una especie de contradicciones. Y la última pregunta que os quiero lanzar es la siguiente: en el caso de Ucrania, por ejemplo, ahora creo que se están viendo ciertas acciones o se están barajando ciertas acciones o decisiones políticas por parte de la Unión Europea para intervenir, sea de cual sea la forma.
Han salido ya las,
en Ucrania,
las
¿qué
sanciones,
tipo de legitimidad o hasta dónde se puede meter Europa en ese tipo de casos?
Hombre, yo voy a opinar. Si vas a firmar un contrato conmigo y yo soy Europa, y tú incumples una serie de bases con las que yo suelo tratar entre iguales, estoy dispuesto a ponerte una sanción. Por la parte, es que realmente las sanciones son coercitivas. Realmente las sanciones se refieren a que tú a mí no vas a poder... contigo voy a tener limitaciones, ¿no? Realmente la sanción no es algo coercitivo, como cuando a ti te sancionan que te lesionan o te limitan un derecho, ¿no? La sanción es algo de que yo no voy a hacer contigo, ¿no? Es una especie de reducción del campo de actuación. Han salido las sanciones y, de hecho, os aviso porque ha salido de la noche, han salido a la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea, y se han impuesto unas sanciones que realmente no tienen, están pendientes de desarrollo, por lo cual no tienen ningún fuste ni buste. Ha sido como una especie de amenaza, ¿no? Esto es como si salimos y decimos, tomaremos medidas. No sabemos cuáles, pero tomaremos medidas. Pues eso es lo que han hecho, ¿no? Entonces, bueno, se hablaba desde sancionar el material armamentístico que se pueda usar, restricción de material armamentístico por parte de la Unión Europea, sobre todo de Alemania. Restricciones de los visados a los visados a personas que salgan fuera de Ucrania con destino a Europa, etcétera, etcétera. Bueno, había bastantes restricciones. Ninguna se ha llevado a cabo de momento. Creo que solo habían puesto la de restricción de armamento y tampoco.
Hay una medida económica que es muy efectiva, y es la restricción de remesas. Es decir, los países latinoamericanos, durante el auge español, alguno de ellos las remesas llegaba a suponer un 10 o incluso un 15% de su Producto Interior Bruto, y no tenían ministro de remesas, para teniendo en cuenta que a lo mejor el turismo era un 2, 3, 4, 5%. No tengo el dato ahora mismo de qué remesas recibe Ucrania por parte de emigrados en la Unión Europea, pero es tan sencillo como restringir el envío de remesas económicas,
divisas, sí, el tráfico de divisas. Claro, el tráfico de divisa ya está fuera, si es así de sencillo. Impedir que mi divisa salga. Sí, una ronda de, ¿no?
Bueno, pues si queréis dejar alguna conclusión, Sherlock, es tu turno ahora porque ya es la hora.
Bueno, yo os había traído un cuento triste y me han dicho que esto es un programa de humor, así que voy a empezar diciendo: eras una vez un país democrático llamado, por ejemplo, Venezuela. Y en este país gobernaba el rey Nicolás, que se hacía llamar presidente. Nicolás hablaba con pajaritos y con su papá, el rey Hugo, que le decía todos los días a su pueblo que vivían en el mejor país del mundo. Pero la gente de este país pasaba hambre, no podía comprar harina ni jabón. Todos los días la televisión y la radio les decían que vivían en el mejor país del mundo. Porque Venezuela tenía una cosita negra que sale de debajo de la tierra y que vale más que el oro. Que, por supuesto, el rey Nicolás haría que todos se beneficiaran de ella. Érase una Miss, y esta Miss no soñaba con la paz en el mundo. Luchaba porque sus vecinos comieran y sus vecinos salieron a la calle a gritarle al rey Nicolás que querían comer. Espera, que no entiendo mi letra como Rajoy, como he dicho antes. Había también un malvado visir que se llamaba Diosdado, que os he mencionado antes. Le decía al pueblo que todos eran iguales, pero él tenía algunas cositas que no tenía todo el mundo. Como por ejemplo, la empresa de materiales Vera, la cadena farmacéutica, tampoco entiendo el nombre, así que os la imagináis el nombre, y algunas industrias pesqueras como Evera. En fin, el caso es que este malvado visir dio la orden de disparar y las balas perforaron la cabeza de Génesis. Bueno, un valiente caballero blanco, no sé si habéis visto la foto, intentó salvarla en el último momento y llevarla hasta el hospital, pero desgraciadamente Génesis ayer por la tarde falleció en el hospital. Génesis solo es el bello rostro de un pueblo que ahora mismo se encuentra luchando contra su democráticamente, si se pueden poner comillas verbales, líder elegido, y de momento llevamos un saldo de 6 muertos y 88 heridos. Verdad, sinceramente y de todo corazón, desde aquí un abrazo al pueblo venezolano y a los venezolanos emigrados, y que todo el mundo tenga paz, democracia y libertad en su hogar.
Bueno, pues con esta historia...
Joder, cualquiera no me... dice algo después, ¿sabes?
Ah, yo no voy a decir nada, solo que no sé que, cómo será eso de democracia, paz e igualdad. No sé si algún día lo conseguiremos, yo creo que no, soy de los realistas.
Yo solo quiero decir que cualquier violencia me parece un atentado. O sea, me parece todo lo contrario a lo que ha proclamado Mario, ¿no?
Al final
no
sé, he sido
cualquier...
un poco Miss, pero bueno. Sí, Miss,
pero
de las malas.
Pero bueno, no, pero es verdad, yo creo que con diferencia de la ideología de cada uno, la violencia no es el camino y bueno, a los hechos nos remitimos.
Bueno, pues ahora sí que sí, esperamos que hayáis disfrutado de este nuestro programa de Whisky con Hielo. Les mandamos un fuerte abrazo, nos quedamos echando la última copa y hasta el jueves que viene. Chao.
Bona nit tothom.
Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, fuimos los mejores, nuestro trollo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, fuimos los mejores, el dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba, en todo todas las esquinas. Mi juventud se suicida.